Bien temprano ya ahora nosotros saludamos también al viceministro de Economía, el señor Humberto Colmán, a quien ya consultamos más sobre este tema. Buenos días para el productor, le saluda Edgar Britos.
Muy buenos días, Edgar, un gusto saludarte a vos y a la audiencia del programa.
Bien, queremos tener más detalles acerca de este tema que se estudió justamente en el Senado, también en diputados, pero finalmente se habla de que el Senado se ratificó en subir al 3% el tope del déficit fiscal.
Así es, efectivamente. Recordemos la audiencia que inicialmente este proyecto se había tratado en el Senado. Este es un proyecto que envió el Poder Ejecutivo para poder utilizar la cláusula de escape de la misma ley de responsabilidad fiscal que permite tener en determinadas circunstancias que tenga que ver con una recesión económica interna, una crisis internacional o una situación de emergencia nacional, tener un déficit fiscal más alto. Eso se trató inicialmente en el Senado, se aprobó esta posibilidad de tener hasta un déficit máximo del 3%, fue a diputados trató y ellos acordaron un tope máximo de solamente el 2%, y ahora entonces volvió al Senado. El Senado ratificó en su versión original y tiene que ahora de vuelta ir a diputados, ¿verdad? Diputados, para ratificarse en su posición de solamente el 2%, ellos necesitarían una mayoría calificada de, entiendo que, de 2/3, ¿verdad? Esa es la situación, un poco para que la ciudadanía entienda. El déficit fiscal es una medición, digamos que es un concepto económico que tiene que ver principalmente con los gastos que hace el Estado que se pagan con recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios son típicamente los desembolsos de préstamos y los recursos que vienen de la emisión de los bonos, ¿sí? Nosotros tenemos un déficit fiscal, vamos a tener un déficit fiscal posiblemente mayor al del año pasado, no como consecuencia de que estemos gastando más, sino que sencillamente el ingreso fiscal fue menor, ¿verdad?, por la situación económica de recesión que tuvimos en el primer semestre. Entonces, el año pasado nosotros habíamos tenido un superávit operativo, sin contar inversiones, del orden del 0,7% del PIB. Este año vamos a tener igual un superávit, pero bastante menor, del orden del 0,2%, y eso explica el deterioro del déficit fiscal en parte, y lo que estamos pidiendo en realidad es la autorización para poder mantener el plan de gastos, y en particular mantener los planes de inversión, ¿verdad? Inversión pública, que es muy importante en este momento de recuperación de la economía. Y como te decía, Edgar, esta definición entonces de déficit implica que los gastos de inversión en particular tienen que ver con los gastos de inversión en particular que se pagan con recursos de la deuda. Nosotros estamos plenamente financiados, hablamos de un déficit, pero estamos hablando de inversiones que están plenamente financiadas desde el comienzo del año cuando se emitieron los bonos soberanos y con los desembolsos de préstamos de organismos multilaterales. O sea, que es una definición económica, ratifico, los recursos están plenamente disponibles para mantener esas inversiones, y creemos que eso es prioritario para asegurar la recuperación económica.
Ahora, se habla de un tope del déficit del 2%, muchos expertos afirman, o al menos las estimaciones que se tienen, es que este año cerremos por encima de este 2%. Ahora, más allá de lo que se pueda, digamos, definir, ¿por qué es importante respetar esta ley de responsabilidad fiscal?
Bueno, la ley de responsabilidad fiscal, digamos que es una garantía de la solvencia fiscal, de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y por eso que es importante respetarla. Ahora, acudir a una cláusula que está dentro de la misma ley, por supuesto que todavía estamos respetando la ley, pero la intención del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda en particular no es precisamente irse hasta el 3% de déficit, sino que llegar quizás hasta un máximo de 2,5% de déficit, y todo ese déficit que estamos hablando de prácticamente cerca de $1,000 millones es plenamente explicado por inversión. O sea, este año, de permitirse llegar hasta ese tope del 2,5%, nosotros estaríamos teniendo, alcanzando un nivel de inversión pública de $1,000 millones. Y lo que queda por ejecutar en el año, estamos hablando más o menos de unos 200 a 250 millones de dólares que queda por ejecutarse. Y el detalle de las inversiones también fue, vale la pena mencionar, que fue entregado al Congreso. Nosotros entregamos todo el detalle de las inversiones que ya fueron ejecutadas y las que quedan por ejecutarse en lo que queda del año.
Ahora, en lo que hace a este techo, establecer un techo del 3%, esto definitivamente estamos hablando para inversiones que ya están predestinadas a obras.
Así es, totalmente, no, todo se explica por inversión.
Ahora, ¿se puede otorgar o se puede, digamos, de cierta manera hablar de tener una, o al menos pensar en un blindaje? Porque hablamos de los diputados también, que hoy día se habla de que han logrado inflar el gasto salarial en más de 41 millones de dólares para lo que es el próximo ejercicio, y es eso lo que finalmente también preocupa, porque se de cierta forma también debe de entenderse que esto debe ser bien administrado.
Claro, sí, de hecho que luego de la discusión en la Cámara de Senadores, ya en el primer tratamiento de este proyecto de permitir elevar el déficit solamente para el 2019, vale la pena también recordar eso a la audiencia, que solamente estamos hablando de 2019, no estamos hablando de 2020. En ese momento también se incorporó un artículo que hace referencia justamente a eso, a que este déficit o este espacio fiscal solamente es para inversión y no para gasto corriente, ¿verdad? Eso ya está luego establecido en la Ley de Administración Financiera Pública, en su artículo 40, y eso es de vuelta reforzado en este proyecto que se incorporó en la Cámara de Senadores. Entonces nosotros tenemos una restricción legal y económica. Nosotros no podemos luego tener déficit fiscal en nuestro país como consecuencia de gastos corrientes o de salarios. Te explico por qué, porque los gastos corrientes de nuestro país, como los pagos de salarios o transferencias, no se pueden pagar con recursos de la deuda pública. Yo no puedo tomar una deuda para pagar gastos corrientes. Eso es otra garantía de sostenibilidad fiscal que nosotros tenemos en nuestro país, que es muy diferente al caso de los países de la región, ¿verdad? Argentina, por ejemplo, sí paga transferencias, paga salarios con deuda, y eso explica un poco la situación en la que está. Otro país como Chile, inclusive, ¿verdad?, también paga gasto corriente con deuda, y ahora justamente el presidente actual está enviando un proyecto para una mayor emisión de deuda para financiar parte de las acciones que había prometido en este contexto en el cual está actualmente Chile. Pero bueno, eso entre paréntesis, ¿verdad? Lo que estaba diciendo es que nosotros finalmente tenemos una imposibilidad legal y económica. Y económica te digo porque realmente no tenemos otra fuente de ingresos que no sean los ingresos tributarios y las transferencias que nos hacen las binacionales para pagar los gastos corrientes del Estado, ¿verdad? No hay otra fuente. No podemos usar la deuda para pagar gastos corrientes. Entonces, desde ese punto de vista, luego hay, como te digo, una imposibilidad jurídica y económica por la cual no vamos a poder tener déficit fiscal como consecuencia de gastos corrientes.
Me parece muy importante también hablar sobre eso. ¿Se maneja el porcentaje, al menos en qué porcentaje estamos de lo que se recauda y de lo que en realidad hoy día representa el gasto del Estado en lo que hace a deuda? Se habla de un 20%, 30%, ¿en cuánto estamos?
¿Vos te referís a los gastos rígidos?
A los gastos rígidos y...
Sí, bueno, nosotros típicamente solemos presentar dos indicadores. Uno es cuál es la relación del pago de salarios sobre los ingresos tributarios. Eso está alrededor de más o menos 70 guaraníes, ¿verdad? De 70, cerca de 70, 68 creo que era el último dato, 68 guaraníes de cada 100, de cada 100 recabados se destina al pago de salarios. Y cuando hablamos de gastos rígidos, ahí estamos hablando de otros gastos que el Estado tiene que realizarlo sí o sí, como por ejemplo el pago de las jubilaciones y también el servicio de la deuda, que tiene que ver con las amortizaciones de capital y los pagos de intereses. Y ahí estamos hablando ya de poco más de 91, 92 guaraníes de cada 100, ¿verdad? Esto te da entonces prácticamente un 8% nada más de todo el gasto es discrecional, ¿verdad? El resto ya está plenamente rígido y sobre el cual no hay, digamos, que capacidad de manejo, ¿verdad?
Ahora, tenemos también el último informe de actividad económica dado a conocer por el Banco Central del Paraguay. Esto pegó un salto en torno al 6,2%, esto en el mes de septiembre. Pero ¿cuándo podríamos ver esto en la dinámica económica de nuestro país? El común de la gente, puedo decirlo de cierta forma.
Mira, ahí en realidad nosotros, quisiera antes que responder tu pregunta, recordar que también esto de pedir la elevación del tope del déficit tiene que ver con las acciones que el gobierno había emprendido a comienzo de junio, buscando elevar la inversión pública, mediante el apoyo a comercio, para tratar de contrarrestar la situación que vivimos, particularmente en el primer semestre. Creemos que eso ayudó bastante también a la recuperación. Así como dijiste vos, tenemos el 6,2 interanual del índice mensual de actividad en septiembre, son ya cuatro meses consecutivos, de valores positivos. También en los indicadores de ventas están mejorando. Hay un indicador de cifra de negocio del Banco Central que es un indicador de las ventas, también está en valores positivos por tercer mes. Entonces, creo que eso se va a empezar a ver con más fuerza ahora a fin de año, seguramente entre este mes y el próximo mes, donde la actividad económica también, comercial en particular, se dinamiza más. Y es por eso justamente que esto de permitir elevar el tope del déficit es tan importante, porque fíjate vos que en diciembre típicamente el Estado paga aguinaldos, paga gratificaciones especiales a los jubilados y también paga a los proveedores, ¿verdad? Todo eso genera un efecto multiplicador positivo en la economía, y de no aprobarse el tema del tope, tendríamos que recortar inversiones, tendríamos que probablemente recortar el pago a proveedores, y hasta te diría que tendríamos que evaluar seriamente tener que cortar algunos componentes de salario, ¿verdad? Como las gratificaciones especiales, y eso por supuesto tendría un efecto dañino. Yo creo que, para responder tu pregunta, en diciembre vamos a ver con mucha más fuerza estos números positivos de la recuperación.
Reiteramos entonces, elevar o establecer un techo al 3% representa aproximadamente 1.127 millones de dólares.
Sí, bueno, mira, yo lo utilizaría al 3%, pero como te dije, la intención es no pasarse del 2,5, que sería más o menos cercano a los 1.000 millones de dólares.
¿Con esto se podría dar continuidad a las obras y, digamos, de cierta forma, no cortar con esta racha que ya está dando resultados, que es lo que vemos en este último informe del BCP?
Efectivamente, así mismo.
Bien, muchísimas gracias, viceministro, por este contacto telefónico, por darnos más detalles. Y bueno, nosotros también vamos a estar pendiente aquí del productor de lo que se pueda resolver finalmente antes de que esto pueda pasar al Ejecutivo.
Bueno, muchas gracias, Eric, y siempre a tu orden.
El señor Humberto Colmán, viceministro de Economía, que ya nos da más detalles acerca de cómo avanza en este momento el estudio del tope del déficit fiscal, de la ley de responsabilidad fiscal, que se espera al menos por parte de la recomendación de Hacienda elevar al 3%.